Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Nos vamos vía telefónica con nuestro analista del boxeo, el doctor Giancarlo Luigi. Buenas noches, doctor. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Buenas noches, Rafi, y a toda la audiencia, esa gran audiencia de Rumbo al Camerino. Tenemos una semana con muchas noticias de diferentes ángulos. Está muy interesante el panorama del boxeo y tenemos grandes noticias para el boxeo puertorriqueño con la victoria del Chulo. Así que vamos a darle paso al resto del programa.
Doctor, vamos a empezar hablando de la victoria de René el Chulo Santiago, que se impuso por decisión dividida frente a Kyosuke Takami, que es un combate donde cuando uno analiza previo, como que llevaron al Chulo al matadero, pero sencillamente sobrevivió y ganó.
Exactamente, el Chulo hizo un gran combate. En las apuestas estaba más 400, o sea, estaba bien atrás, desfavorecido para salir airoso en este combate. Takami era un contrincante alto, había destruido a Mini Pac-Man de República Dominicana en su pelea anterior y se perfilaba como que, pues, iba a ganar este combate por la presión que pone, la altura, la distancia de sus golpes y que básicamente es un boxeador que de hecho va a militar próximamente las 112 libras y el Chulo Santiago pues otra vez viaja a tierras orientales desfavorecido y se trae campeonato en una decisión dividida donde él entiende que él dominó o por lo menos 7-8 asaltos. En la última entrevista que yo lo escuché, dice que sintió un poco la presión, que la estrategia que él utilizó es básicamente dejar que Takami utilizara distancia, tratara de entrar y él contragolpearlo cada vez que entraba, utilizando su jab, y lo pudo mantener a raya y aguantó la presión, especialmente de los últimos asaltos, que fueron asaltos un poquito más complicados para él. Pero sale airoso, dominando el combate bien, ya obtiene un segundo título, es otro campeón unificado, y Puerto Rico, grandemente, estamos dominando los pesos pequeños ahora, con dos campeones unificados en 105 y 108 libras, y tenemos algunos contrincantes y algunos prospectos en 112 libras, que si llegamos a poner algún campeón en esa categoría, tendríamos el dominio total de las categorías menores de boxeo profesional mundial.
Sí, doctor, ahora mismo tenemos al Chulo Santiago y al Pupilo Collazo, así que vamos a ver qué nos dispara el 2026 en el boxeo en estas categorías pequeñas, a ver si el mono blanco de Mayagüez puede también coronarse.
Pues tengo grandes esperanzas con el mono blanco. Tuve la oportunidad de ser el médico de uno de sus combates en Mayagüez. Hizo una excelente demostración, un boxeador alto para 112 libras, se mueve muy bien, pega bien, pero es más un esgrimista que un pegador, pero tiene su pegada también. Tengo una gran esperanza de que se pueda colocar como campeón en las 112 libras. Y si ese fuese el caso, pues tendríamos el dominio total de todas esas categorías menores del boxeo profesional mundial.
Doctor, entrando ahora al tema del boxeo profesional, pero a nivel femenino, Amanda Serrano va a tener un cambio de rival y va a ser Reina Tella, la nueva rival que está invicta en 13 de salida. Tiene un empate y 5 victorias por la vía rápida y esa pelea de Amanda Serrano va a ser a 10 rounds estilo masculino.
Pues este tipo de combate, cuando te cambian el contrincante a última hora, a veces puede ser bueno y a veces puede dar sorpresa, que nos ha pasado en el pasado, y espero que ese no sea el caso ahora. Esta joven Tellez tiene una gran carrera amateur y también tiene esta invicta a nivel profesional, o sea que va a ser una muy buena contrincante, le va a dar bastante batalla a Amanda. En el caso de Erika, pues ya tenía ella historial previo y había perdido el título como consecuencia de un dopaje con esteroides anabólicos, especialmente con estanozol y otras sustancias. Tenía metabolitos de su sangre, eso fue en el 2024. Ahora, preparándose para este combate, vuelve a surgir metabolitos o residuos de clenbuterol. Se podría decir que es un resultado atípico, pudiera estar relacionado al consumo de carne en México Tanto en México como Guatemala y China se utiliza este tipo de sustancias para mejorar la parte respiratoria de del ganado, y muchas veces quedan en la carne, y cuando se consume ese tipo de carne, pues puede subir esos niveles en sangre. Se supone que ese tipo de sustancias a nivel vacuno no se utiliza en ganado que va a ser para consumo, sino para otro tipo de ganado, para otro tipo de labor. Pero en este caso, pues levanta muchas interrogantes con Erika, y MVP y Amanda no quisieron correr ese riesgo de que pudiera dañarse el evento, y prefirieron mejor, con tiempo suficiente, traer una nueva contrincante, que yo sé que va a ser un gran espectáculo a vieja salto, y va a ser un gran escenario y un gran evento.
Doctor, hablando de boricua, el boricua de Dorado, el gallo de Dorado, Jay Paul, pelea mañana frente a Anthony Joshua. Jay Paul, que le ha ganado a 12 boxeadores sin importancia, ha perdido en una ocasión, pesó 216 libras, 216.4, mientras que Anthony Joshua, que ha sido campeón mundial de peso completo, tiene récord de 28-4 y pesó 243.4, casi 30 libras de ventaja para Anthony Joshua, que no necesita mucha ventaja frente a Jay Paul.
Mira, este tipo de combate no me gusta definitivamente, pero escuché los comentarios de Eddie Hearn, en donde él mencionó, se le hizo la pregunta de que si había algún tipo de guión en este combate, como todos sospechamos que lo hubo en la pelea de Tyson, y él dijo que no, que la pelea obviamente es Estados Unidos, está avalada por la comisión. Que si hubiera algún tipo de guión, que se pudiera detectar algún tipo de fraude, el FBI entraría a investigar, y es algo que ellos no quieren. Así que él descartó completamente de que haya algún tipo de guión, que va a ser una pelea real a 8 asaltos, en asalto de 3 minutos. ¿Ves la diferencia de estatura, de peso, de experiencia, de pegada entre Joshua y Jay Paul? No entiendo las razones. Si es una pelea real, y vamos ahora a pensar que lo va a hacer, no entiendo la razón de Jay Paul de asumir este tipo de riesgo para él, que es un peleador profesional sin carrera ninguna, amateur, que no tiene esa base que tienen muchos boxeadores, y enfrentarse a un ex campeón mundial, que todavía le queda mucho a Joshua, con esa pegada y fortaleza, distancia, peso, altura. Para mí es preocupante, porque si es una pelea real, como estamos mencionando, pudiéramos tener el mismo resultado que le pasó a Ngannou, cuando Joshua lo noqueó en el segundo asalto feamente, cayó totalmente inconsciente, un hombre que es más corpulento, campeón de la UFC, que había venido de una gran demostración con Tyson Fury, y ahora tenías a Jay Paul con un montón de combates cuestionables, de baja categoría comparado con la carrera de Joshua, y enfrentarse a ese tipo de boxeador, pudiéramos tener un problema en el primer asalto, segundo asalto, con un mal golpe, pudiera lastimar seriamente a Jay Paul, con un recto de derecha lo pudiera lastimar, y podríamos tener una desgracia en un evento que quizás que nunca se debería haber llevado a cabo.
Doctor, si Anthony Joshua gana como se espera, y debe ganar, porque se está hablando de una pelea con Tyson Fury en el 2026, y ahí sería una pelea real.
Ya mencionó que parece que tiene otra pelea antes con un boxeador clasificado en febrero. Por lo menos en la prensa él mencionó eso. Y después viene la pelea que se le ha negado a la gran afición de Inglaterra para hacer ese combate con Tyson Fury en el Wembley Stadium, allá en Londres, ante probablemente más de 80,000 fanáticos. Ese era un sueño para los promotores ingleses y para la afición también de Inglaterra, de ser un gran evento. Por eso yo entiendo que Joshua no va a permitir perder este combate, y menos empatarlo. Y te digo más, no va a permitir que siquiera Jay Paul pase de 2 o 3 asaltos con él en ese combate. quizás pase el primero, pero no debe pasar del segundo. Y vamos a ver qué ocurre mañana. Y realmente es un combate que no sé qué decirte. Yo no me voy a sentar a verlo sin ninguna expectativa, pero con mucha preocupación, especialmente por la salud de Jake Paul.
Doctor, hoy hablando de salud, Tim Tzu, que había tenido unos últimos combates algo difícil, viene y vence a Anthony Velázquez, un boxeador que estaba invicto, y no es que lo venza, es que le ganó todos los asaltos según los jueces, y sin lugar a dudas eso es bueno para Tim Tzu, pero la pregunta es, ¿podrá ganarse a los mejores de las 154 libras?
Bueno, los boxeadores siempre tienen la oportunidad, dependiendo su capacidad de adaptarse, de asumir nuevos roles, nuevos estilos o nuevas formas de combatir. Parece que yo no tuve la oportunidad, desgraciadamente, de ver ese combate. Vi los resultados a través de la prensa. Aparentemente hizo una gran exhibición, se dedicó mayormente a boxear, no como nos tenía acostumbrado, que iba para el frente al intercambio de golpes para imponer su pegada y dominar a los boxeadores con su pegada, pero olvidando de que también él pudiera ser vulnerable, y fue lo que le pasó con su pelea con Murtazadier. Parece que ha cambiado su estilo, está recurriendo más a ser más esgrimista y quizás esperar colocar algún golpe en algún asalto, pero no buscando el knockout, sino protegerse más de los golpes. Pudiera ser un gran acierto para él. Hay que verlo en un segundo o tercer combate, que es lo que yo le recomendaría a él, hacer dos o tres, poder tratar de afianzar esa nueva manera de combatir y después ir tras los mejores en esa categoría. Pero es un gran boxeador, no dudo que pueda escalar otra vez, a menos que se encuentre con algún pegador que lo pueda lastimar en las 154 libras. Hay grandes boxeadores ahí, grandes contrincantes, yo creo que se le da la oportunidad de experimentar con esta nueva manera, estilo de combatir, con varios combates antes de ir contra algunos de los mejores de las 154 libras.
Doctor, Terence Crawford anunció que se retira del boxeo, y es interesante porque se hablaba de que Crawford podría estar buscando una revancha donde se ganaría 100 millones de dólares frente al Canelo Álvarez. Luego se habló de que podría ir tras el título de las 160 libras para tener otro título más, pero finalmente Crawford, yo creo que tomó la decisión correcta y la más sensata de retirarse en su mejor momento en la carrera. Tiene dinero, tiene salud, tiene todo lo necesario y se fue como todo un gran campeón.
Pues mira, nos hubiera gustado quizás verlo en una segunda pelea con Canelo, quizás sería más de lo mismo, o quizás en esta ocasión podría lastimarlo, pero el problema de la bolsa era un problema grande porque a Canelo le quedan dos combates con el Turki Alashit, creo que son de más de 100 millones cada uno, y Crawford había pedido 100 millones por este combate, entonces sería un combate con una bolsa bien onerosa para el Turki Alashit. Aparentemente no estaba dispuesto a gastar esa cantidad de dinero. Crawford no le quedaba nada, él no iba a defender esos títulos en las 168 libras, solamente subió para vencer a Canelo Álvarez, lograr una gran hazaña, ser tres veces campeón unificado, que los próximos va a ser bien difícil que algún boxeador pueda descansar. Yo pensé que en algún momento quizás iba a bajar a 160 libras y tratar de unificar allí, pero él a esta altura no necesita más para su carrera, se está retirando como campeón de las 168 libras, campeón unificado por tercera ocasión, primero en la lista de los libra por libra. ¿Qué más uno puede pedir saliendo por la puerta ancha de su carrera, terminarla de esa manera? Yo creo que él va a tener un gran futuro haciendo quizás exhibiciones, haciendo presentaciones en diferentes eventos, y quién sabe, quizás entrenando boxeadores o estando en una esquina, quizás se pueda convertir en un gran entrenador o asesor de boxeadores o asesor para películas, como han sido otros grandes boxeadores. Así que tiene un futuro, aparte de Salón de la Fama, que discutiblemente debe alcanzarlo en los próximos 5 años. Así que él no tiene más nada que demostrar. Demostró lo que él quería demostrar con Canelo Álvarez, que lo pudo vencer cómodamente, vencerlo muy bien. Canelo es el que cae que lo podemos discutir ahora en estos próximos minutos, que hay una situación bastante complicada.
Doctor, en el caso de Crawford, yo creo que hizo lo que es correcto, porque yo creo que lo que mejor para él hubiera sido una revancha con Canelo, que era una pelea donde iba a tener un riesgo mínimo, un boxeador que ya él dominó y que no iba a tener problemas en una revancha, y la pelear con los mejores boxeadores de 160, o en el peor de los casos, subir a 175 libras y le retar a Bivolo a un boxeador de esa clase, o ir a 154 libras y enfrentar a esos campeones de 154 libras, que todos le iban a pasar a hacer, le iban a hacer pasar mucho más trabajo que el que pasó con Canelo. Yo creo que hizo lo correcto. Nadie pensó que iba a pelear con nadie de eso. Me voy y aquí nos vemos.
Yo creo que hizo lo correcto, o sea, no tenía más nada que demostrar. No creo que tenía, fuera de Canelo, no tenía más alternativas. Ya había alcanzado lo que él quería hacer. Este es el momento de irse. Y como te mencioné hace unos minutos, pues el Canelo es el que queda en una situación complicada. Aún le quedan dos combates con el Turki Rashid. Son dos combates millonarios que él quisiera ganar porque para sus finanzas le es muy conveniente, pero lo deja en una posición difícil en cuanto a contrincante. Ahora no tiene ninguno. El contrincante, por lo menos para una pelea, era Crawford, que era un contrincante que quizás él no le iba a vencerlo, pero no era un complicante donde pudiera salir muy golpeado, podía salir maltrecho. Pero ahora queda ante los mejores de las 168 libras, y ahí está Billy, está Roque Martínez, el boxeador centroamericano, y tienes a Hansa Shiraz también, y por allí, en algún lado, está Diego Pacheco. O sea, que tiene contrincantes que yo creo que no está listo para ninguno de ellos. Canelo se ve muy desgastado, ya casi alcanzando los 36 años, son 20 años de carrera. Cualquiera de esos combates va a salir extremadamente maltrecho. Él no puede subir a pelear con Bivol, porque si lo venció la primera vez, en esta ocasión va a ser el doble de lo que pasó en la primera pelea. No puede bajar a las 160 libras. Así que él está en una situación que nunca pensó estar, entre la espada y la pared. No puede salirse del contrato porque tendría una demanda millonaria si no le cumple al Turki Rashid. Así que veremos al Canelo enfrentando a uno de estos tres boxeadores, a menos que el Turki acepte un boxeador de menor envergadura de esas 168 libras, que yo no creo que lo va a aceptar porque quiere hacer eventos grandes donde él pueda recobrar el dinero que está invirtiendo, ya sea en anuncios, en transmisión televisiva o en pay-per-view. Así que el Canelo, que por muchos años gozó de ser un privilegiado de los organismos, protegido en su carrera, protegido escogiendo contrincantes que no estaban en su mejor momento o que no estaban en su mejor momento de entrenamiento para él poder vencerlo, siempre buscando algunos tipos de cláusulas para él tener algún tipo de ventaja y poder salir airoso en esos combates. Ahora, como decimos nosotros acá en el argot del pueblo, a todo lechón le llega su Nochebuena y le llegó la de Canelo. Así que vamos a ver qué sucede, pero el panorama no luce nada bien para los dos combates que le quedan.
Doctor, lo ideal para Canelo hubiera sido que Crawford le hubiera dado la revancha y en ese último combate para irse peleaba con Jake Paul y hubieran sido dos combates que para él hubieran sido bastante buenos, porque esos dos rivales posiblemente a Jake Paul se lo hubiera ganado, y digo posiblemente porque es capaz que Jake Paul también se lo gana, y con Crawford lo hubiera perdido, pero no creo que Crawford lo hubiera noqueado en 5 o 6 asaltos y hubiera sido un final bastante feliz para su carrera, pero se le ha complicado demasiado este final de carrera para Canelo Álvarez, y yo creo que todos esos beneficios que recibió anteriormente ahora le van a afectar en su legado.
Definitivamente, muchos piensan que toda la estrategia de mercadeo que rodeó Canelo Álvarez finalmente se ha descubierto, se ha expuesto a todo el mundo. Ahora todo el mundo ve lo que se estaba pasando. Crawford es el primer artífice de eso, que descubrió gran parte de lo que realmente Canelo es. Y ahora, con los dos combates que le quedan, no creo que tenga la posibilidad de vencer si son estos contrincantes que te acabo de mencionar, que tenga la oportunidad de vencerlo. Inclusive, si en uno de esos pudiera estar incluido Jake Paul, que no, yo dudo que el Triple H se lo acepte, pero va a depender mucho cuál es el resultado de la pelea de mañana contra Anthony Joshua y cómo quede Jake Paul después de ese combate, siempre contando con que la pelea es real. Así que es un panorama bien sombrío para Canelo. Finalmente yo creo que su legado se va a afectar enormemente con este final de su carrera, y es un personaje muy controversial en el movimiento boxístico entre analistas y fanáticos. Así que el panorama de él es bien, bien difícil. Así que vamos a ver cuando se recupere y qué contrincante se le anuncia para septiembre del año 2026.
Doctores, uno que tiene un panorama bastante sombrío también es el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán. Ahora ha señalado que ha permitido que Ryan García pelee frente a Mario Barrios por el título de las 147 libras. Barrios ha sido bastante favorecido por Mauricio Sulaimán, no como le pasó a Crawford. En el caso de Barrios, dejaron que Barrios peleara con Manny Pacquiao en una defensa de título. Y Manny Pacquiao lleva 4 años retirado. Ahora, este señor Ryan García, que lo mejor que hace es hablar por redes sociales, ese es su único credencial que tiene para pelear por ese título en este momento.
Definitivamente, para mí es algo extremadamente lamentable para los que estamos acostumbrados a ser puristas del deporte y hemos visto por años, yo llevo viendo boxeo desde los años 60, cuando existían solamente dos organismos, la MB y y el Consejo Mundial de Boxeo, antes que Sulaimán padre subiera al poder como presidente y después cuando ya era presidente y se respetaba mucho los campeones y los rankings, se respetaba y el ascenso que tenían que tener los boxeadores para poder aspirar a las peleas de título mundial. El hijo de don José Sulaimán, que tuve el honor de conocer personalmente en el año 2007 en una convención médica del Consejo Mundial de Boxeo, a la cual fui invitado, dista mucho Mauricio de su padre en cuanto a la ejecución, cómo llevar el organismo, cómo sancionar combates y cómo seleccionar los mejores. Mauricio, desgraciadamente, ha tomado muchas decisiones que para mi entender son muy desacertadas, y no solamente en mi opinión personal, sino muchos analistas de boxeo coinciden con mi opinión, que ha sido desacertada en cuanto a poner contrincantes que puedan ser llamativos para producir quizás un evento con dinero. Y todos estamos claros que el boxeo profesional es un negocio en gran parte, pero hay que tener un balance en lo que es el negocio y lo que es el deporte justo. Hay peleadores que están esperando por una oportunidad titular. Mario Barrios peleó con Manny Pacquiao y apenas empató, y muchos dicen que Manny le ganó ese combate. Y ahora le da la oportunidad a Ryan García, que no ha demostrado nada excepto una pelea con Jaime, que salió bien, pero utilizando Ostarine, ya mencionando la situación que tuvo Subriel, pero en el caso de él tenía sobre 8 nanogramos, o sea que él estaba usando ciclos para poder bajar la grasa, el peso, manteniendo la masa muscular. Le ganó a Heine utilizando esa ventaja y después peleó con el Roy Romero. O sea que él viene de perder un combate titular. Y ahora le dan el premio de pelear con Mario Barrios. Y Mario Barrios, como decimos nosotros en el argot boxístico, no es ninguna cherry. Es un boxeador difícil. Es campeón mundial de la 140 y ahora de 147. No creo que Ryan tenga para vencerlo. Mario Barrios es un excelente boxeador que debe vencer a Ryan García cómodamente. Pero volvemos a las decisiones de Mauricio Sulaimán, que no aprendió de las decisiones controversiales que tomó la carrera de Canelo y ahora lo está haciendo con Ryan García. Primero hecho de hacer un evento que produzca dinero y quizás a su vez que le produzca buen dinero en las sanciones a su organismo.
Doctor, para terminar, el 2026 va a comenzar bien para Puerto Rico. Hay una pelea, una cartera el 3 de enero, donde está estelarizada por Amanda Serrano. Y ahora el 31 también la pelea donde Sander Saya defiende su título en una pelea unificatoria. Y han añadido un combate en la pelea preliminar donde el Raya Polanco se enfrentará a Cristian Gómez. Así que esa cartelera está cogiendo forma y parece que va a ser una buena cartelera y un buen comienzo en el 2026 para Puerto Rico.
Definitivamente, Amanda pelea el 3 de enero en un combate que se atrasó. Iba a ser en el mes de diciembre, pero se puso para el 3 de enero. Va a ser un gran combate. Ella tiene una nueva contrincante que es muy buena, así que debemos tener un evento de envergadura ahí. Y también tenemos la pelea de Moncho Lebrón, va a estar peleando en esa cartelera, que esperamos que el 2026 sea su año para finalmente tener una oportunidad de una pelea titular en las 130 libras. Él tiene todo el talento para ser campeón y ya es momento, tiene la cantidad de combates necesarias, tiene la experiencia, tiene el boxeo y se merece esa oportunidad. Pero ahora, estando ligado a MVP, yo estoy seguro que de alguna manera va a tener la oportunidad finalmente. Esperando a ver qué pasa con los campeones de 130 libras, así que es una gran noche para el boxeo puertorriqueño. La pelea del 10 de enero, tenemos a Suriel Matías, luego de toda esta controversia, que esperamos que se prepare con mucho ahínco para pelear, para detener a Dalton Smith. Y tenemos el evento del 32 de enero, que también hecho Liceo, donde nuestro Sander Saya va a tener una pelea unificatoria con el campeón alemán. Y pero también esa misma noche tenemos la competencia de la pelea de Shakur Stevenson con Teofimo López, que eso debe ser un mega combate también. Así que estaremos divididos entre nuestro evento y nuestro Sander acá, y esa pelea grande con Shakur, que también es descendiente de puertorriqueño. O sea que tenemos dos boricuas esa misma noche combatiendo por títulos mundiales. Así que a buena hora, el año 2026, perdón, se está perfilando como un buen año para el boxeo puertorriqueño y tenemos otros prospectos subiendo. Así que el boxeo puertorriqueño está en muy buenas manos, está en muy buen camino. Así que esperamos grandes cosas para este año.
Doctor, agradecido de su participación esta noche aquí en Rumbo al Camerino y lo estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Gracias por la invitación, gracias a toda esa gran audiencia de Rumbo al Camerino. Ya estamos ya cerquita de la Nochebuena y próximamente del nuevo año 2026, así que yo les deseo a toda esa audiencia una feliz Navidad, bien, con mucho cuidado. Tengan mucho cuidado los fines de semana cuando vayan a comprar, con calma. Y de noche, cuando tengan sus actividades, por favor, control de alcohol, que no queremos más accidentes, no queremos más muertes en nuestra carretera. Que tengan una feliz Navidad. Les deseo de corazón y ustedes estén conscientes que ustedes son los mejores. Que Dios los bendiga siempre.
Muchas gracias, doctor, y buenas noches.
Buenas noches.